Este capítulo está patrocinado por Samu.ai. Samu.ai es la herramienta que están usando hoy los líderes comerciales para entender qué sucede en las videollamadas de venta de sus equipos. De esta manera, pueden tener mayor visibilidad de las oportunidades que hay en el pipeline, así como encontrar oportunidades de mejora hacia sus vendedores. Todo esto basándose en hechos reales y no en opiniones. Samu.ai tiene un motor que permite grabar, transcribir llamadas, buscar llamadas por momentos específicos o temas específicos, como puede ser negociación, objeciones, diagnóstico, etc. Te permite hacer análisis de quién habló más, qué preguntas hicieron y, por último, crear una librería de contenidos para que las nuevas personas o las personas actuales de tu equipo puedan entrenarse de manera mucho más rápida viendo momentos o jugadas clave de otros vendedores y no tanto haciendo por ahí un shadowing o metiéndose en alguna llamada que no sabes si va a ser buena o no. Si te interesa conocer más y probarlo por 14 días gratis, entra en samu.ai y agenda un demo conmigo. ¿Cómo les va? Buenos días para algunos, buenas noches para otros. Acá estamos otra vez en vivo con Primera Reunión Live, esta serie de eventos en vivo que estamos haciendo, donde charlamos un poquito sobre ventas. Quizás salimos un poco de prospección, pero bueno, a veces si quieren hablar un poquito de eso, hablamos. Y bueno, hoy, antes de arrancar, lo lindo, bueno, tenemos ahí algunas personas online que ya están dejando algún mensajito. Lo lindo de hoy es que tengo un invitado, así que me gusta esto de traer un invitado. Es el primer invitado que traemos esta serie de eventos, así que muchos lo conocen. Aquí estamos, le damos la bienvenida al gran Diego Ahumada.
Hola, hola, ¿cómo va? ¿Todo bien? Sí, Andrés, me estoy viendo como que el color ahí está, el color de tu ¿qué, el suéter? Andamos, viste, sí, que es medio
el uniforme.
Hermanados.
Sí. No, sí, que era, te mandé el instructivo hoy antes de conectarte. Que,
¿viste? Nos habíamos hace 5 meses y salió.
¿Cómo?
Hace 5 meses que lo venimos hablando y bueno, salió.
Claro, sí. Igual hablamos un montón, pero estoy viendo que el tono no es exactamente. A ver, ahí. Me parece que ir a paleta de colores. Claro, es la luz. ¿Dónde estás entonces? ¿Medellín?
Che, ahora estoy en Medellín. Pero pronto ya tomo un vuelo de vuelta a mi país de Chile, así que vamos a estar un tiempo por allá y después nos vamos a seguir moviendo.
Sí. Bueno, para los que no lo conocen, Diego está ahí con Lirmi, que es una EdTech, hace bastante, armó varios equipos de venta y vino a un par de charlas. Hubo una última, Diego, que tuvimos que grabar, que fue en vivo, que la pusimos en vivo medio de sorpresa y la tuvimos grabando, que tuvo que ver con reuniones de venta. Y me llegaron bastantes comentarios de la forma en que encarábamos las reuniones de venta y todo. Y un poco hoy quiero que, obviamente, los que tengan ahí como una duda, o sea, primero si lo vieron, ahora vamos a hacer una pequeña intro. Pero bueno, quienes la vieron a la reunión y todo, y tienen repreguntas, podemos charlar hoy con Diego. Pero para sintetizar esa charla que tuvimos, ¿qué ves vos esencial a la hora de definir tu estrategia a la hora de tener una reunión de ventas?
Sí, total. Bueno, en resumen, yo creo que hay dos tipos de reuniones. Tienes reuniones que son las que tú vas a buscar, entonces reuniones en frío, y tienes otro tipo de reuniones que son en tibio. Y ambas reuniones requieren metodologías diferentes. Porque en una reunión en frío, tú tienes sentado a alguien en el frente y te dice, brother, a mí me dijeron que me querían enseñar algo, no me acuerdo qué, así que llegué. Tienes 15 minutos, enséñame. Y en la otra es, brother, mira, yo tengo este problema, he conversado con estos proveedores, quiero saber si es que tú eres la solución correcta o no. Entonces son reuniones completamente diferentes. Y las metodologías van a cambiar. Habitualmente, cuando es inbound, se utiliza mucho BANT. También Sandler funciona súper bien porque tiene buenas maneras de diagnosticar el dolor y calificar o descalificar. Pero cuando una reunión en frío, se puede utilizar mucho mejor Medic, con doble D, Medic, o Gap Selling. Entonces, es súper importante saber que hay dos tipos de reuniones y que las dos tipos de reuniones se encaran con, para mí, metodologías diferentes que hay que aprender a manejar y a trabajar, ¿no? Igual va a depender de la naturaleza de la empresa y todo. Y otra cosa, otra máxima que es importante, es que los vendedores, que suena cliché, pero los vendedores deberían dejar de vender, porque lo que tienen que hacer no es vender, sino lo que tienen que hacer es identificar cómo ayuda a comprar a esta persona. Entonces van a haber personas que están súper adelante en su buyer journey de compra. Entonces, muy fácil saber que tú no le hagas perder el tiempo y tú más rápidamente hacer algunas preguntas y decir, bueno, esto es lo que necesito. Y hay otras que necesitan más educación o que necesitan ser más conscientes de que lo que necesitan no es una asesoría, es un software. ¿Por qué ambas soluciones son diferentes y por qué una es más costosa que la otra? O sea, hay muchas cosas, pero en particular, un buen vendedor tiene que ayudar a comprar y tiene que ser muy bueno diagnosticando en qué etapa de tu proceso de compra tú estás. Sabes que tienes un problema, no sabes que tienes un problema, sabes que tienes un problema, sabes qué tipo de solución y ya sabes si quieres saber si quieres tú o no la solución. Entonces, creo que esas dos máximas son importantes, el tipo de reuniones y la otra es que los vendedores no venden, ayudan a comprar.
Sí, no, incluso eso que decís de que los vendedores, digamos, hay una parte esta de los vendedores se educan también, ¿no? Y como que ya esto parece, lo mencionamos un montón, pero es esto, es como que los entrenamientos basados, o creo yo, basados principalmente en producto y donde no se ve nada, un entrenamiento, un vendedor que se suma a tu empresa, donde vos le metés producto, 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 y en ningún momento vos le decís, ¿qué KPIs tiene tu buyer persona? O sea, de hecho, justo estaba pensando un post para LinkedIn que era eso, que era, si vas a una entrevista de trabajo y sos AE, sos vendedor, ¿qué pregunta yo haría? Decía, ¿no? Y yo decía, una, yo haría que me diga cuáles son los objetivos del buyer persona, qué KPIs resolvemos. Y si otro no lo tienen claro, es como que a mí me haría ruido, ¿viste? Puede ser que también depende del producto que vendas, todo, pero bueno. Pero bueno, eso como que se educan, y después lo otro que es una tendencia que justo lo vengo hablando mucho estas semanas con mucha gente es que yo creo que la tendencia que se viene en ventas, así como esto de educar, es lo que salió muy a la luz del libro de Challenger Sale, que es el vendedor desafiante en español, que si no lo leen es como uno de los libros más relevantes creo que hay hoy en ventas. Y lo que se está viendo ahora es el buyer enablement, ¿no? Es esto de decir, ok. Normalmente todo queda del lado del vendedor. Tipo, todo queda al lado del comprador. Ok, yo ya te presenté mi demo, sabemos que te vamos a servir. Listo, andá y conseguime la venta. Y justamente lo que tenés que ayudar es articular a una persona que dice, no sé cómo hablar con compras, no sé cómo hablar con mi CFO. En que vos tengas del otro lado un champion, lo que se conoce como un champion, que es alguien que lo quiere implementar adentro, que tiene toda la voluntad porque sabe que le van a resolver el problema, pero tiene un montón de obstáculos y vos en vez de estar enfrente te tenés que sentar al lado, dar una palmadita en la espalda y marcarle el camino y decirle, mirá, al CFO, ¿por qué no le llevas esto, no? Bueno, no sé ahí cómo lo ves. Iba a decir otra cosa antes, pero
No,
hago
total.
una
O sea,
pausa.
es como que está muy alineado con ayúdalos a comprar. Como bien tú dices, o sea, de hecho lo habíamos conversado antes. De repente tú preguntas en una reunión de venta, oye, ¿cómo ustedes toman este tipo de decisiones, cierto? ¿Cuál es su proceso para tomar esta decisión y ver con qué empresa se van a quedar o no? Muchas veces incluso hay empresas que no tienen idea, porque es la primera vez que están comprando un software de esta naturaleza. Entonces, por eso es importante que el vendedor tenga la noción de que tiene que ayudarlos a comprar. Si es la primera vez que van a comprar un software, tú le puedes decir hasta de las cosas que se tienen que cuidar, que les digan porque le pueden vender gato por liebre, hasta de ayudarlos a llevar de la mano y cómo son las reuniones internas habitualmente de los clientes que ya te compraron y cuáles son los documentos que les piden en caso de que necesiten hacer alguna factura especial o algo. Entonces, sí, total. Y lo otro que tú decías del Champion. Yo creo que hay dos cosas importantes mencionar. La primera, que cuando estás en B2B, deberías tener por lo menos, cuando vas a prospectar un negocio, deberías tener por lo menos 3 contactos, ¿no? Uh-huh. Digamos que el director de venta, el director de marketing y el RevOps de una compañía, digamos, el que se encarga de que estos dos no peleen tanto, ponele. Entonces, supongamos que yo voy a una compañía X y el champion es el RevOps, ¿no? Pero tú vas a la compañía Y y resulta que el champion es el director de ventas. Entonces, en todas las compañías van a haber directores de venta que lo único que quieren hacer es ir a marcar la entrada, la salida y cobrar el cheque. Y en otras van a haber directores de venta que tienen muy claro lo que necesitan conseguir y están comprometidos con la compañía y tienen puesta la camiseta. Entonces, el champion por cada compañía va a cambiar y es muy importante que lo puedas identificar porque puede ser cualquiera de los roles que tú tienes en tu mapa para esa empresa que quieres prospectar y va a ir cambiando de compañía a compañía. Quizás después con el tiempo, cuando ya hayas vendido más de 100 clientes, puedes ver ciertos patrones, pero en general es muy diverso. Entonces hay que estar abierto a eso. Y lo otro es eso, ayudarlo y llevarlo de la mano si es que es la primera vez que están llevando una propuesta a un software y no saben cómo comprar un software de esa naturaleza.
Sí. Y bueno, ahí antes de hacerte una pregunta que tiene que ver con esa charla que tuvimos, dos cosas a las personas que ya se están sumando. Primero, gracias Verónica, muy lindo el mensaje, esos son los mensajes que dice, amo la asesoría, gracias por estos espacios, así que para vos también, Diego. Y patita firme, ahí siempre a todas las sesiones, así que... Pero lo que les digo es, si tienen... Si esto que estamos hablando, dos cosas. Uno, si esto que estamos hablando les gusta y quieren que se sume más gente, compartan el link de YouTube en su LinkedIn de No Se Nos Van a Crecer. Pero bueno, no se preocupen, ese es uno. Y el segundo es que si quieren tienen una pregunta y quieren venir a hacerla, yo les puedo pasar el link como hicimos en la primera sesión y se suman y charlamos los tres. Así que nada, por eso siéntanse libres de pedir el link y se pueden sumar acá a la charla con Diego y conmigo. Una cosa que hablamos, Diego, en esa charla era, a ver, mucha gente que sigue Primera Reunión viene de estar, vende outbound sobre todo, ¿no? Y hoy hay un desafío muy grande en outbound, que es que se agendan, es como que se aprendieron a agendar reuniones, pero no se convierten, ¿no? Yo tengo una hipótesis también de que mucho volumen de reuniones outbound puede ser también perjudicial, o sea, cuando ya te vas alejando, porque estás alejando cada vez más del valle persona, pero no importa, no quiero hablar de eso. Quiero que... Estoy muy, muy disperso hoy. Quiero que... Vos me habías hablado un flow y me gustó mucho la parte del pop quiz de esa reunión de outbound. Si querés refrescar rápido cómo era ese flow, de cómo vos creés que deberíamos hacer. Tenemos una reunión donde decimos outbound es, le vine a hablar a una persona, no sabe quién soy, quizás nunca escuchó soluciones de este tipo. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para no estar hablando del producto a alguien que no sabemos si ni siquiera lo necesita, ¿no? ¿Cómo lo vemos eso?
Sí, total. Mira, yo tengo un go-to market específico que tiene que ver con, cuando voy a sacar la reunión, yo no quiero enseñar el producto que tengo para mostrarte los beneficios o enseñarte el producto porque creo que podría encajar con alguna necesidad que tienes o que no has detectado. Yo no creo mucho en eso. Lo que yo creo en términos de go-to-market es que para algo que siempre le interesa a la gente es aprender a solucionar problemas internos que tenga su compañía. Y hay tendencias, por ejemplo, en el caso de lo que yo vendo, que es una EdTech, hay tendencias en educación que quizás te podrían ayudar a solucionar ciertos problemas que tienes hoy día en tu colegio, en tu escuela, y que no sabían que existían, en términos de soluciones o en términos de tendencia de tu industria. Entonces, lo que yo hago es ir con un go-to-market desde los SDR, que es, te quiero enseñar una tendencia de tu industria, que están haciendo las mejores compañías, ¿no? Imagínate, estamos metidos en ventas, están haciendo las mejores compañías como HubSpot y Pipedrive para mantener clientes y bajar su churn rate en un 30% con ellos. Entonces, yo cuando me reúno contigo, lo que tengo es un deck, un PPT. Tengo preparada una presentación que entra precisamente a responder esa pregunta. ¿Cuál es la tendencia que me querías enseñar? ¿No? Entonces, esa PPT parte con un pop quiz que habla sobre la tendencia. Por ejemplo, si estamos hablando de Samu, es, oye, mira, ¿cuál de estas acciones que hacen los gerentes de ventas crees tú que tiene el mayor impacto en los resultados de sus ejecutivos comerciales, ¿no? Entonces tú puedes decir, opción A, estar con ellos en las reuniones para que aprendan a vender tu estilo. Opción B, estar revisando el CRM todos los días para que no se quede ninguna tarea atrasada. Opción C, trabajar directamente en las reuniones grabadas de tus asesores para mejorar sus skills. ¿Cuál de los tres te hace más sentido? Tú me vas a decir, ah, la B, la C, ¿no? Y después muestra la respuesta correcta, que es en base a alguna estadística o alguna tendencia que tú identificaste en el mercado. Y le dices, mira, es la C. ¿Y por qué es la C? Porque cuando tú ves reuniones grabadas de tus ejecutivos, puedes ver dos cosas. La primera es que veo a tu ejecutivo real, cómo él trabaja, no cuando está con la presión con su jefe encima, sino cómo él trabaja habitualmente con los clientes cuando nadie lo ve. Y lo segundo es que tiene más áreas de oportunidad de identificar objeciones que el equipo no te está subiendo, que le está diciendo el mercado, y skill que le falta a su equipo para poder responder esas objeciones o para poder manejar la reunión, ¿no? Entonces, luego de que le muestras esa tendencia, esa educación, le puedes decir, y mira, lo que están haciendo empresas como HubSpot y Patreon para mejorar los skills de sus vendedores es esto. Primero arman una rúbrica. La rúbrica tiene 6 fases. Cada una de esas fases tiene que cumplir con ciertos elementos. Una vez que tú tienes esos elementos, es muy fácil medir porque como ya tienes la rúbrica, contiene esto. Y después lo que hacen es que hacen un plan de entrenamiento mensual donde una vez a la semana se juntan media hora a trabajar sobre uno de los 6 elementos que tiene más débil, ¿no? Entonces lo que haces es enseñarle. Lo único que estoy haciendo es mostrarte una tendencia, después mostrarte cómo hacen esto las mejores empresas y después lo puedes conectar con tu servicio o producto diciendo, y bueno, hay software que también hace esto, que te optimizan, en vez de que tú estés creando la rúbrica y estés haciendo todo este proceso, en un 70% el proceso evaluativo y de entrenamiento, ¿no? Pero bueno, eso puede quedar para otra charla, Andrés. No quiero aburrirte, esto era lo que quería enseñarte en términos de tendencia, ¿no? Entonces, esa es como la lógica y la naturaleza de una reunión, que tú vas a enseñar una tendencia al mercado y le vas a enseñar algo que posiblemente el mercado no se está conversando tanto, pero que sí es algo muy relevante que muchas empresas no hacen y que están haciendo las mejores compañías a nivel mundial, ¿no? Claro. Y eso es lo que los puede hacer engancharse y decir, oye, quizás donde estoy hoy día como compañía está bien, pero podría estar mucho mejor y no sabía. Uh-huh. Ahí se produce el gap.
Claro.
No es que tú tienes un problema o una necesidad. Claro. Simplemente yo te mostré un gap, te mostré un mejor futuro que quizás desconocía y que vale la pena ver o experimentar. Y ese gap lo puedo conectar con mi propuesta de valor. Esa es la metodología en términos bien simples.
Sí, no, incluso pasa esto de... Yo de esa charla tomé varios inputs y algo que en muchas pregunto es mostrar cuál es la... ¿Cuáles son los estados que están las empresas hoy? ¿No? Tipo, es como, ¿cómo están hoy las empresas en términos de coaching o de grabaciones de llamadas? Entonces digo, bueno, uno, no graban nunca. Dos, graban ocasional. Y digo, los pros, los contras son esto. Tres, ya lo tienen estandarizado y por ahí ya tienen, definieron un playbook y tienen comparan la calidad contra el playbook. Y cuatro, es cuando ya lo tienen escalado con herramienta. Entonces, como que según eso, ahí también me permite diagnosticar. Porque yo sé que una empresa que no está grabando las llamadas, o sea, digo, si es una empresa que para mí es un súper potencial cliente, me interesa estar en contacto. Entonces yo les digo, me interesa mostrarte esto para que pases al segundo nivel.
Exactamente.
Lo ideal es que pases con contenido. Claro, exacto. Entonces, por eso como que lo veo así.
No, y viste que el otro día leí, no me acuerdo de quién, en el LinkedIn, una analogía súper interesante porque cuando las empresas evolucionan, uh-huh, es como que estás en una haciendo zumba, ¿viste? Y claro, sí. Si tienes 5 personas adelante, te siguen rápido el ritmo, pero si tienes, claro, 100, se te arma una bola de nieve impresionante. Claro. Eso no sirve, necesitas 5. Entonces, lo que tú puedes hacer muy bien, como bien tú dices, es mostrarle esa evolución. Va a llegar un punto, ahora está en 60, pero va a llegar un punto en el que si te va bien, va a llegar a 100. Y las compañías que tienen 100 empleados, así hacen su seguimiento de ventas, ¿no?
Claro, exacto.
Entonces, ese futuro, ese gap, es lo que se vuelve interesante. Y al final, puede pasar dos cosas. Una, es que sale de la reunión el prospecto y dice, oye, Andrés Brusón es un crack, máquina. Es de los mejores que he conocido de management de venta y de mejorar la calidad de los equipos de los vendedores. Un crack. Sí. Puede ser que no le compre hoy día, Pero si necesita recurrir a alguien para mejorar a su equipo en 6 meses más o en 1 año más, va a recurrir a Andrés. Entonces, quedas tú, el vendedor queda como alguien de que dentro de la industria o dentro de las soluciones que pueden existir, es un crack. Y eso es importante, que vaya generando esa autoridad. Y la segunda es que si todo resulta súper bien, creas tu urgencia. Entonces te van a pedir la siguiente reunión. Te van a decir, brother, tengamos la siguiente reunión mañana, quiero conocer ese software, ¿no?
Claro, sí. No, hay algo que estoy buscando, por eso agarré acá el libro. Justo tengo a mano el libro, lo estoy releyendo, el Challenger Sale, que le decía que el Patita preguntaba. Yo estoy leyendo en inglés, pero eso que vos decís, incluso hay algo que... cuando se entrevistaron, este libro parte de una investigación, ¿no? Parte de una investigación de que estudiaron compradores y vendedores y le fueron a hacer preguntas a compradores. Mira, lo tengo acá marcado con él. Estoy leyendo un libro físico y los marco con virome, ¿no?
Qué buena, vamos.
Y lo que dicen es como que lo que es súper interesante es que hablan mucho de que qué es lo que llevó a un cliente a comprar de un proveedor en particular. Muchos piensan que tiene que ver a veces con las features de producto o con el servicio, y tenía una preponderancia bastante alta el tema del vendedor, o sea, de la experiencia de ventas que habían tenido. Y eso es porque lo que termina pasando es eso, que si la oferta empieza también a ser cada vez más comoditizada, vos por lo menos vas a confiar en el que te guía y en el que sabes que tiene la visión, digamos, ¿no? Entonces, traer esos insights pueden generar también una experiencia de venta buena. No sé vos cómo lo ves ahí.
Sí, total. Yo creo que, bueno, por ejemplo, si tú sientes que el vendedor que tiene al frente no te está mintiendo, que te está asesorando, que realmente te está ayudando a comprar, incluso aunque tu producto no sea el que funcione.
Claro.
Ganaste. Porque, o sea, nosotros tenemos ciertos mecanismos internos que nos hacen ponernos en guardia cuando tenemos un vendedor encima, porque sabemos que algo nos quiere meter, claro, o hay algo ahí, tiene la navaja atrás, ¿viste? En la espalda.
Claro.
Entonces, sí, para mí marca la diferencia mucho la confiabilidad. Si tú sientes que la persona que tiene al frente realmente te está asesorando de forma genuina para ayudarte a comprar, no necesariamente puede ser tú el mejor producto, puede ser que necesites un producto más evolucionado todavía, ganaste. Claro. Con eso ganaste.
Sí. Voy a compartir pantalla acá para mostrarles esto que les decía. Acaba, esto es muy digital. Sí. Lo que dice es esto. ¿Qué es lo que más? Esto es lo que dice el libro, ¿ves? Estoy acá compartiendo información confidencial. ¿Qué es lo que más influye en tu experiencia de venta? Fíjate, el 53% es la experiencia de ventas. ¿Y qué es lo que es la experiencia de ventas? Lo voy a decir acá en español. Es, ofrece único y perspectivas valorables y únicas en el mercado. Me ayuda a explorar alternativas. Me provee ongoing advance. Me provee consultoría y consejos. Me ayuda a detectar posibles bombas de tiempo. Posibles minas, sería acá en inglés. Me educa en nuevos problemas y resoluciones. Es fácil de comprar. Y tiene un montón de soportes en mi organización. Pero por eso el 53% es esto. Después acá... la relación precio-calidad, el product and service delivery, o sea, el producto, y el impacto de la compañía o la marca que tiene, influyen, pero no tanto como eso. Obviamente no quiere decir que si te es un producto malo no vas a vender. O sea, lo que digo es como ahí, ok, había productos parecidos, bueno, elegí este que tuvo una experiencia de venta súper interesante, ¿no?
Está bueno, está súper buena la gráfica. Después, sí. No, después nos envía el slide de tu deck.
Después le mando el PPT. Ahí preguntan. Pues, si alguno quiere pasar, avíseme. Patita dice, a mí no me aburre, me parece muy bien para la primera reunión, súper. Es lo que hace el cliente, que también nos vuelve a elegir. Y ahí Juan Pablo me pregunta, esto también te quiero escuchar a vos tu perspectiva acá, porque yo dije que muchas reuniones outbound no son buenas. O sea, yo lo que quiero decir es que no es que es malo tener reuniones outbound, porque de hecho, esto, primera reunión llevamos a eso. Lo que yo creo a veces es que se termina enfocando, se termina desviando gran parte de la atención comercial en generar reuniones. Se asume que hay una tasa de cierre, no sé, de entre el 5 y el 10% por outbound. Y entonces lo que termina pasando es que queremos meter más y más, más volumen de reuniones todo el tiempo. Y eso nos hace empezar a salir cada vez más del perfil de cliente ideal. Porque si tenemos un perfil de cliente ideal demasiado amplio, puede que tengamos como... Depende, bueno, el tipo de industria, pero realmente cuando hacemos auto buscamos un ticket alto. Entonces, cuanto más salimos, menos es la intencionalidad que va a tener el lead. Digo, hay una parte que está el proceso de venta, pero hay otra parte que es la intensidad del lead. Lo voy a plantear de otra forma. Imagínate que estamos generando reuniones de inbound, reuniones de referidos, que son los más calificados. Reuniones de inbound. Reuniones de, o sea, de demo request, reuniones de contenido, que vieron contenido y no sé qué, reuniones de outbound. Normalmente el referido va a tener una tasa de cierre más alta. Entonces lo que digo es, si nosotros no cuidamos bien a esos leads, que son los que estadísticamente tienen más probabilidad, es donde nos podemos perder muchas oportunidades. Como que hay también, digamos, que hay hacer un esfuerzo en, ok, salir a invertir en más reuniones, pero decir, no descuidemos esto. O sea, dentro de Outbound, digo, también pasa ese universo. También. Dentro de Outbound vos tenés gente que está alineada con tu ICP y le sacaste una reunión y tipo es el 100% de match con tu ICP y después vos vas bajando. O sea, bueno, este es un... Apolo tiene una función que vos podés, como que te dice... ¿Cuán machea con tu ICP? Te dice ahora Apolo, una función. Entonces, eso, bueno, si no machea, es menos probable que te compre. Entonces, el foco tiene que estar en las dos cosas. O sea, si yo quiero subir volumen, tengo que asegurarme de que también tengo una buena conversión. Eso era mi punto. No sé vos cómo lo ves y no sé, Juan Pablo, si te quedó.
Sí, es interesante, Juan. Mira, yo creo lo primero es que tienes que aceptar las conversiones que deberías tener en tu industria por canal. Por ejemplo, yo en mi caso tengo un 40% de conversión de reunión realizada a cierre en inbound y tenía un 15%, no, perdón, un 12% de reunión realizada a cierre en outbound. Entonces, ¿qué es lo que yo hacía? Primero lo aceptaba. Para mí es normal tener 3 o un poquito más de veces conversión a un inbound versus un outbound, porque el inbound me dice, brother, yo sé que tengo un problema y sé que necesito una solución. Quiero saber si es que tu empresa es o no. Entonces está mucho más adelantado en el journey. Y también sabía y aceptaba que el porcentaje de conversión era un 12% en outbound, porque había mucho de educación, había mucho de reuniones donde se sentaba el director y decía, bueno, pero brother, me dijeron que me iban a enseñar algo, muéstrame, ¿no? Y lo que hacíamos también es que de alguna otra manera nosotros éramos marketing, porque si hacíamos bien el trabajo, quedaba como crack Ignacio, que era nuestro account executive. Y después, cuando yo llegué al futuro, quería hablar con Ignacio del IRMI. En 6 meses más. Entonces no pasa nada. Pero primero, algo importante es que yo en su momento acepté los porcentajes de conversión máximo a los que puedo llegar por canal. Obviamente siempre estás buscando mejorar. Estamos buscando mejorar. O el porcentaje de conversión, puta, este año voy a llegar a un 14, a un 15. Y estás buscando mejorar el ciclo de compra. En vez de que me compren en 90 días, puta, que me llegue a 60. Claro. Vamos a apostar y vas mejorando. Siempre hay cosas que arreglar. Pero cuando tú haces la matemática y todo, siempre he visto que por lo menos 3 veces más bajo outbound y es normal, ¿no? Y obviamente tienes que compararlo con tu industria. En mi caso era software SaaS B2B. Entonces, mi industria es como un 15% outbound y un 45% 50 inbound, ¿no? Y listo, y ahí lo vas comparando. Lo otro, con el tema del ICP y lo que tú dices, o sea, sí, hay dos cosas. La primera, yo estoy de acuerdo con lo que tú dices en principio sobre... Si me están llegando inbound o tengo una campaña de referidos corriendo y sé que mi porcentaje es un 40%, ni cagando voy a dejar de 10 que me llegan a 3 de lado. Sería, ¿no? Sí o sí, pero es esa porque la porcentaje de conversión es más alto. Pero por eso sí veo muy importante que se puedan especializar los equipos, ¿no? Entonces, lo que te llega por inbound, métele software para que te pueda precalificar y todo. Había un perfil, yo no sé si todavía está corriendo, que se llama MDR, que era este match también que nos ayudaba como un poco a calificar, pero especialízalo ahí. Y todo lo que sea outbound, 100% centralizado en SDR. Y sí, que tu SDR sea una máquina para que la base de datos estratégica que tú les vas a pasar la puedan explotar al máximo, ¿no? Tengan la mejor experiencia en prospección posible. Y ya después la base de datos que tú le vas a pasar depende de la estrategia, pero habitualmente son dónde están los que cumplen mejor con el ICP y que tienen un ticket más alto. Esas son las primeras que voy a intentar pegarle al gato porque tengo una meta anual y voy a intentar acercarme lo más rápido posible. Y después vienen los otros y así vas tirando por cascada. Pero sí, si tienes lead inbound versus outbound o si tienes una campaña de referido que sabes que es más caliente, obviamente tienes que tienes que tener una gran experiencia con ella y después con lo otro. Ahora, si tienes un montón de reuniones en frío, para mí es un happy problem, viejo. O sea, o contratamos más equipo o algo,
Veo. Yo lo que digo es que el problema puede estar en que vos asumas unas tasas de conversión que pueden ser mejores, entonces tu solución sea alimentar. Es como que vos tengas un auto que consume nafta y que vos asumas que para hacer 100 kilómetros necesitas 10 litros y que quizás si pisas un poquito menos el acelerador y todo, que para hacer esos 100 kilómetros puedas necesitar 9 litros, digamos, ¿no? Entonces como que muchas veces asumimos esos 100, pero porque por ahí podemos ver, y entonces eso es donde vos tenés esas conversiones, digamos, ahí en eso. Quizás ya lo optimizaste y tenés eso, pero vos como tenés ese balance. Pero lo que yo creo, que lo que veo, por lo que hablo, por ahí porque estoy muy sesgado a prospección y mucha gente me dice prospección, es que la solución ante falta de ventas termina siempre enfocándose en meterle más nafta al auto, no importa cuánto salga la nafta y qué tipo, ese es para mí el punto mío.
Sí. O sea, mira, yo creo que tiene que estar muy encasado con lo que te pueda, con los datos que pueda encontrar sobre porcentaje de conversión en tu industria. O sea, yo sé que si logro llegar a un 15%, tengo una máquina replicable, escalable, que anda bien. Y sé que también hay miembros del equipo que llegan a un 11, hay otros que llegan a un 20. Entonces me da el promedio un 15. Pero mientras el promedio esté ahí, es saludable, ¿no? Y lo otro es que, bueno, tú igual, todas las metas de venta, todo, lo haces con colchones. O sea, tú sabes que alcanzaste una realidad el año pasado, pero a tu equipo le va a exigir un 30% más. Y tu líder es consciente que le está exigiendo un 30% más, pero a tu líder está exigiendo un 10% más. Entonces, va metiendo colchones, porque lo que estamos, por lo menos lo que yo intentaba buscar siempre era qué tan predecible podía ser la máquina. Si lograba encontrar una máquina predecible de resultados de venta. Y para mí, personalmente, ese era el juego. Obviamente que hay meta y todo, y hay timeline. Pero si lograba alcanzar esa meta, ese timeline, con una máquina predecible, estamos listos. Eso es escalable, lo replico, pesco el skill que me funcionó para Chile, lo meto en México, le hacemos modificaciones, pero la ciencia es la misma, ¿no?
Claro, bien. Ahí Verónica nos compartió en LinkedIn un print ahí de nosotros hablando. Ya dentro de poco, menos mal que no sea con el libro, porque tiene miedo que nos pongan temas de copyright ahí. Che, antes de ir con la pregunta de Verónica, para cerrar con lo de Juan Pablo, dice, viste que Juan Pablo había preguntado lo de outbound, dice, para mí el desafío es aprovechar las buenas reuniones outbound que no están en el proceso de compra, pero que más adelante sí lo podrían estar. ¿Recomiendan alguna estrategia para ello? Creo que por ahí viene, pero por ahí lo podemos profundizar un poco más de esto. Che, tenés un buen lead outbound, no está en proceso de compra, ¿qué podés hacer vos para aprovechar ese momento que tenés para que a futuro te compre?
Sí, bueno, sería interesante saber ahí, Juan Pablo, para ti, ¿qué es un buen lead outbound? ¿Qué sería un mal lead outbound? ¿No? Para estar en sintonía un poco con lo que tú estás visualizando. Pero a mí lo que más...
Yo asumiría que es un buen lead outbound es el tope, el creme de la creme de tu ICP. Coca-Cola, no sé, si le quieres vender a Coca-Cola, qué sé yo. Pero bueno.
Puede ser, yo lo estaba pensando de otra forma, yo le decía... Puede ser que un buen lead outbound es lo que están, no tan al inicio de su buyer journey, están como un poquito después. Son los que saben que tienen un problema, pero no saben bien qué tipo de soluciones existen. Ahí nos vais comentando, Juan Pablo, ¿qué onda?
Claro, dice que no están en proceso de compra, pero que más adelante sí lo podrían estar.
Ah, o sea que son conscientes que tienen algún área que podría mejorar.
Claro, exacto.
Ok, bueno, siempre a mí lo que me ha funcionado es mostrarles cómo lo hacen las mejores empresas en mi sector o en mi industria y educarlos en esta evolución que decía Andrés. O sea, tú hoy día estás aquí. Las mejores empresas, el siguiente paso que dieron es estar acá, nivel 2. El otro paso que dieron es estar en nivel 3. El último paso que dieron es estar en nivel 4. Para esto hay muchas formas de llegar, algunas más dolorosas que otras. Pero las más simples son con una solución de software, por ejemplo. ¿Por qué? Porque te ahorra contratar a mucha gente que podría estar haciendo tarea administrativa, hace todo más eficiente y pasar del nivel 2 al nivel 3 es mucho más fácil. Estas empresas como Coca-Cola se demoraron 10 años y las empresas que metieron software se demoraron 2. Entonces lo que tú estás haciendo es que le amplías un poco la perspectiva de entender por qué es un problema para ellos y que no son los únicos. Eres empático en ese sentido, decirle esto es más normal de lo que tú crees. Y lo otro es que le muestras un timeline y una salida y una escalera de evolución que no solamente está pensando en el problema que él tiene, sino que le está prestando una solución a problemas futuros que él va a tener. Y eso ya te genera credibilidad. Dice, oye, este brother sabe. Lo muestra más allá de lo que estoy viendo. Y si eso después lo conectas con que se puede solucionar rápido con tu propuesta de valor, ganaste porque creas urgencia y puedes hacer que él, quizás la decisión que estaban viendo en 6 meses, está viendo el costo de no acción de tomarlo ahora. Y dice, oye, lo que pasa es que si nos demoramos 6 meses más, nos demoramos 6 meses más en tener que capacitar a los empleados. Si empezamos ahora, la curva de aprendizaje de capacitación son 6 meses, entonces tu solución la tendrías instalada en enero del próximo año. Sí. Entonces, mostrar el costo de no acción y eso. Pero en general, yo te diría eso, como ser muy empático con el problema, mostrarle un poco más allá de que este problema es normal, pero mostrarle que se viene otro a futuro y que así lo hicieron las mejores empresas para solucionarlo y después conectarlo con tu propuesta de valor.
Sí, como que el accionable, como que el accionable muchas veces puede ser, o sea, vos estás con la marca o con la empresa te quisiste reunir, como que el accionable puede ser. Yo me pasa eso, que si me reúno con alguien que digo, che, es un equipo de ventas de 20 personas que venden digital, pero que no están grabando las llamadas, es como, bueno, mi próximo paso acá es que convencerlos de que graben las llamadas. Tuve la call con esta persona, logré hablar con esta empresa que tanto quería, bueno, es lograr que... entonces, eso de mostrar tendencias es eso. Y después, otra cosa que a mí me pasó hoy, que lo hablaba con esa persona, que hoy... hablé con una empresa que es una agencia de SEO, ¿no? Market de SEO, posicionamiento orgánico en Google, básicamente, que crecieron mucho con, que es lo que típico que pasa, ¿no? Crecieron mucho con referidos. O sea, es como que siempre alguien trabaja muy bien, siempre los recomiendan y dice, bueno, ahora queremos escalar. Entonces, algo que está bueno para mí en esos casos es, digo, vos tuviste tantos casos que vinieron a vos y que te eligieron a vos entre tantas agencias, porque bueno, ellos me contaban, me tenían un diferencial por la industria donde trabajaban y bla, que quizás lo que está bueno es contar la historia. Vos tenés, lo bueno es que vos tuviste un lead que vino a vos y dijo, Diego, ayúdame a resolver todo esto, porque no puedo más, necesito una solución. Entonces, si vos hablaste un poco, seguramente te contaron qué lo fue llevando hacia eso. O sea, ¿cómo fue la historia? Ellos vivían muy felices, ¿no? Y de golpe un día les estalló un problema de SEO. Entonces, ¿qué fue lo que disparó ese problema de SEO? ¿O qué cosas eran las que ellas tenían mal, se dieron que tenían mal armadas, que disparó ese problema? Y esa es la historia que está buena después traducir al outbound, tanto cuando pedís las reuniones o como cuando vas a tener estas reuniones. Es como, ok, yo te voy a contar un caso de que... Y lo que vos das son insights que no son obvios, y digamos que son insights que no son obvios y que tipo, no le estaba viendo a la persona y que dijiste, ah, lo que yo siempre digo, el chiste, el tema, yo siempre digo en los cursos, que si vos tenés un dolor de rodilla y te duele de 1 a 10, 2, vos no vas a pedir que te operen. Si viene un médico y te dice que te va a operar, no te vas a operar. Pero si el médico te empieza a ver y te dice, che, esto en 3 meses puede ser un 8, un 9, mejor que me opere ahora. Entonces, como que, perdón, pienso así porque digo también esto. Muchas veces en outbound se prospecta pensando que el otro tiene un 8, 9, 10 de dolor de rodilla, y si eso sucediera, va a entrar por inbound. Tenemos que tener mucha suerte, ¿no? Pero bueno, eso también es otra cosa que hablamos. Pero digo, todo esto de crear la historia, de contar hacia atrás, te ayuda también a incluso pensar tu estrategia de contenido. Eso puede ser algo que el contenido hoy puede ser un canal tipo LinkedIn o donde se mueva tu red, puede ser un canal donde vos puedes contar esas historias y que no tengas que estar educando uno a uno también.
Sí, está re bueno. O sea, para Juan Pablo es como que tú sabes que esa persona que te está, con la que tú estás conversando, ese lead outbound, está en cierto lugar con una historia así, como por ejemplo en el caso de Andrés, puedes conectarlo y decirle, ah, mira, yo conocí a Pedrito que tuvo exactamente el mismo problema que tú, estaba en la misma parada. Y lo que pasó fue esto, X y Z, y se acentuaron los problemas en X y Z, pero finalmente encontraron solución haciendo X, y ahora está aquí. También lo puedes conectar con eso. Sí, está bueno. Yo creo que en general tiene que ver mucho con identificar en qué parte del journey está y demostrarle una evolución que quizá él desconocía. Mostrarle unos niveles que él desconocía. Entonces, lo educas. Y después lo que decía Andrés es, ¿cómo haces ver el costo de no acción? Esa es la palabra clave, el costo de no acción. Puedes buscar contenido de eso en ventas, costo de no acción en ventas. En inglés, recomiendo buscarlo. Pero el costo de no acción, ¿cómo hay técnicas para poder hacer mostrar o para poder hacer ver el costo de no acción? Y van dependiendo de tu producto y de tu industria. Pero con eso rematas, ¿no? Y ahí ves, lo peor que puede pasar es que sale y dice, como decía al principio, oye, Juan Pablo es un crack. Este brother sabe sobre cómo operar rodillas. ¿Sí? Sé que algún día realmente tengo este problema, voy a recurrir con él. Y la otra es, te compro, brother. Sí, entiendo el costo de una acción. Evaluemos esto en serio.
Sí, ahí pregunta Verónica, no sé si es Verónica o Sofía. Verónica, Sofía, dice, Andrés es cultural, cuando esto lo dijo cuando estábamos hablando de lo de esto de las reuniones, los porcentajes de conversión, de que se enfoca mucho en el volumen, en el share de nafta del auto y no en hacerlo andar bien. Dice, ¿es cultural esto también? ¿Notas la diferencia entre Latinoamérica y Europa? Yo lo que veo es en Latinoamérica, sobre todo con, vamos a tomar Estados Unidos como referencia, que es lo más avanzado por ahí en ventas, y es medio loco, pero mi motivo de hacer Samo.ai es porque hay una empresa que en Estados Unidos le fue muy bien haciéndolo, por suerte está en Latinoamérica, que todas las empresas lo usan. Y cuando vos escuchás algún podcast en inglés dicen gong, el gong call, el gong, y el gong es lo que estamos haciendo en Samo. Entonces digo, como que esos mercados, incluso hay equipos, es muy normal que existan en las áreas de venta equipos de Sales Enablement. Y obviamente en Latinoamérica, Sales Enablement son las áreas que educan a los vendedores y que les dan recursos para que puedan vender más y estudian a la venta para hacer que el vendedor, son los que están todo el tiempo diciéndole al vendedor, a ver, no, ¿por qué no apretás un poquito más el acelerador para que el consumo de nafta baje? Entonces, lo que hay obviamente en Latinoamérica hay más limitación en presupuesto, en cuestiones, pero yo creo que va hacia eso. O sea, Estados Unidos es tan competitivo el mercado que si vos no sabés vender bien, te quedás afuera. O sea, es a ese nivel. Entonces, por eso necesitan tener una estructura para eso. Entonces, yo sí creo que son cosas que acá lentamente van a llegar y que es esto de que siempre en Latinoamérica tenemos con Estados Unidos 2 o 3 años. Pasó, te digo el otro ejemplo que pasó. Cuando yo hablaba de primera reunión de SDR en 2017, 2018, yo buscaba en LinkedIn SDRs en Latam. ¿Sabes cuántos aparecían? 20. ¿Sabes cuántos aparecen hoy?
20.000.
Ah, 3.000, ponele, 4.000, pero está bien. No sé cuántos son perfiles verdaderos. Vamos a hacer el chiste. Pero bueno, eso es un poco lo que me preguntaba.
Pero no, y también tiene que ver con que los CEO o algunos líderes de compañía tampoco entienden que hay nuevas tendencias o no están acostumbrados a consumir nuevas tendencias. Entonces, internamente, si tú eres líder de un área, a veces tienes que ir y venderle a tu CEO o algo esta nueva visión. Oye, encontré esto, creo que necesitamos este perfil por X y Z. Por ejemplo, un perfil RevOps, que son todo esto, este perfil de ventas que se encarga de ajustar y mantener al día todos los sistemas y procesos del uso del CRM, por ejemplo, gráfico, data, etcétera, para que los líderes de venta puedan tomar mejores decisiones. No es tan común. Es un puesto que hay muy poquitos que realmente saben lo que significa y que son buenos. en las empresas en LATAM, pero en Estados Unidos es normal. Es parte de su equipo, parte de su staff, como un SDR más, es como un account executive más. Pero tiene que ver con eso, porque hay también hay cierta tendencia de todo que si uno está estudiando se da cuenta, y puestos que uno se da cuenta, y es necesario entender si es que lo necesita y después ir a vendértelo a tu líder para que te le viene presupuesto y cosas así. También está ese tema cultural.
Lo que te contaba este DR lo veo con Sales Enablement. Yo busqué Sales Enablement en Latinoamérica, son 50, 60 personas. Diría que la mitad, o el 70% de ellas, trabajan en empresas que tienen una fuerte influencia de Estados Unidos en cómo arman sus estructuras de ventas. Por lo que nos queda un 30%. Y si vas a Estados Unidos, ves que Sales Enablement es tipo, hay cursos, hay un montón de cosas. Entonces es como que es la evolución que se viene. Bien, última pregunta. Vos te tenés que tomar un avión en breve y vas a llegar tarde. Pero vamos a hacer pregunta patita. ¿Dónde puedo investigar esos porcentajes de conversión para el tipo de software que vendemos? Nosotros estamos arrancando con la estrategia AdWords. ¿Vos tenés algún benchmark o una indicación de cuáles son los porcentajes de conversión de AdWords o dónde buscar?
Mira, yo busqué, lo encontré de dos formas. Hay un blog, no me acuerdo bien cómo se escribe, lo voy a buscar y te lo paso a ti, Andrés, para que se lo comparta. Sí. Pero es de SaaS Metrics, creo que así se llama el blog. Entonces siempre estaba leyendo contenido ahí y un día me encontré con eso. Y la otra es que después ya viendo la charla con Tito Bort también, puede como hacerme un balance más real de entender cuáles son los porcentajes de conversión que más o menos debería apuntar. Entonces fue como blogs e información principalmente de esa fuente que pues, para a mí me encanta ese blog. Y después de eso está buscando referentes que hablen sobre el tema. Que en mi caso yo encontré a Tito y me hizo mucho sentido con lo que me dijo. Más o menos cuadraron el número y dije, brother, hay gap que mejorar. Así que...
A la larga, todo lo que es importante cuando buscas benchmarks es que van variando según, sobre todo, qué producto vendes. Si tenés productos de ticket bajo y alta rotación, todo a la larga se resume en cuánta plata vas a terminar vendiendo, pero cuando tenés productos de ticket bajo, es muy posible que tengas ciclos incluso de venta más rápido, pero y tenés más volumen de reuniones. Entonces, tenés más volumen de reuniones, mayor volumen de ventas, pero porque el ticket es bajo. Cuando va subiendo, y eso es una estrategia de prospección también. Si vos vendés productos enterprise, es otra estrategia totalmente de prospección. Por ahí con, no sé, 7 reuniones al mes estás re bien en un enterprise. Y en cambio, en un ticket bajo, por ahí estás, unas 50, 60, ¿viste? Una cosa así. Entonces, eso también varía en función de esa, pero a la larga todo lo que se termina convirtiendo es, che, ¿cómo esto decanta en un funnel? ¿Cuánta plata voy a estar vendiendo? ¿Cuánto me sale montar toda esta estructura y que sea rentable? A veces productos demasiado bajos en tickets no vale la pena hacer estrategias de outbound.
Sí, total. Había un blog, no me acuerdo, no sé si alguna vez lo leíste, pero aparecía una gráfica y te preguntaba qué era lo que estabas cazando. Me parece que era una hormiga, otra que
Tears, era... Sí.
Entonces,
decía elefantes, ciervos, conejos, ratones, sí.
Exacto. Yo, por ejemplo, en mi caso estoy cazando ciervos. Okay. Entonces, hay cierto ciclo de venta y hay cierto porcentaje de conversión que aplican para ciervos. Y te daba el ticket por dólares. Yo, en mi caso, vendo un ARR de $5,000 promedio. Claro. De ahí para arriba. Entonces, en general, sí, va a depender de eso. Ese blog estaba buenísimo. Y... Claro. Y sí, bueno, igual para que no te quedes con las manos cruzadas, algo que hacía yo cuando no tenía idea de nada de esto era decir, mira, me están pidiendo llegar a X monto. Tiraba porcentajes de conversión, tiraba los números y decía, llego o no llego. Y después decía, ¿es imposible o no es imposible? Puta, si es imposible, va a tener que mejorar algunos porcentajes de conversión hasta que los números más o menos te den y apuestas por eso, ¿entiendes? Sí. Para que no te quede, digamos, como la nebulosa de decir, bueno, ¿y la apunto o no la apunto? Y después, si encuentras la métrica o la tendencia, tú haces el match con lo que está pasando hoy día y dices, ah, ya, tanto debería mejorar, o incluso estoy bastante bien, ¿eh? Estás bastante saludable, pero creo que aquí podemos seguir mejorando algo.
Sí. Sí, Algo que yo vengo pensando mucho, todavía hay un post de Gera Teixeira que hizo un comentario, pero que es como que yo vengo pensando mucho en base a tu estrategia que vos definas, como que hay varias estrategias para salir al mercado a buscar clientes. Y lo que es importante es que siempre, que lo menciono bastante, esto de tu mercado está más en una etapa. ¿Vas a poder capturar demanda o vas a tener que crear demanda, ¿no? Entonces, si hay una demanda latente y que vos pones ads y la gente busca productos parecidos, porque ya todo el mundo sabe qué hace tu producto, o es un problema muy latente y reciente donde no hay soluciones, es posible que vos puedas hacer anuncios, tráfico en Google, etcétera, y conviertas más fácil. Ahora, entre otros productos, como me pasa a mí con Samu, yo no puedo. No, yo tengo los sitios de reviews, tengo todos los lugares donde la gente por ahí está buscando una solución parecida a Wong, lo tengo todos activados. Ahora, ¿me llega tráfico? No. O sea, yo lo hago porque si me llega uno ya me sirve. Pero lo que más me funciona a mí es empezar a pensar cómo yo desde el contenido educo y cómo yo planteo reuniones de Outbound donde vaya a educar. Porque yo lo que tengo que pensar es, che, y Outbound es un canal que es para educar y es para crear demanda, a diferencia de nosotros.
Total, total.
Bueno, Diego, che, primero gracias a todos los que participaron. Vamos a ver la próxima y si alguno se quiere sumar a traer sus issues o si quiere contar cómo le fue con estos enfoques, felices de que participen. Diego, vos te tenés que tomar un avión, así que te agradezco por haberte sumado y bueno, no te queremos sacar más tiempo porque queremos que vuelvas a Chile, sano y salvo.
No, a ti, gracias por la invitación, Andrés, y gracias a todos los que se conectaron y por las preguntas. Estuvo bien buena la conversa.
Muy bueno, y los próximos, bueno, ya saben que en 2 semanas es el siguiente primera reunión live. Si les gustó así con invitados, avísenme, tratamos de traer algún otro invitado, o bueno, o a Diego, pero bueno, después nos aburran de nosotros. Estás más que invitado, Diego. Vamos a buscar más gente ahí. A ver de qué sale a hablar y escríbanme si tienen temas con los que están trabando a la hora de vender y todo. Yo puedo armarles un poquito de contenido, preparar eso. Este es el espacio de consultoría gratuita masiva, así que aprovéchenlo. Bueno, nos estamos viendo la próxima. Gracias, Diego. Gracias a todos.
De una.
Hasta la
Muchas
dentro de
gracias.
2 semanas. Chao, chao.
Abrazo, que estén bien. Chao, chao.